Muchas gracias nuevamente por permanecer firmes, como decimos en el Cauca, en pie de lucha y seguir escuchándonos ya este tercer día. Nos preguntábamos ayer con la compañera Sandra si de pronto no se aburrirían o se cansarían de todos los días vernos y escucharnos, ¿no? Esperamos que no y que lo que aportemos sirva de algo, ¿no? Siempre esa es mi inquietud cada que hablo o comparto con alguien, ¿no? Que lo que podamos compartir sirva de algo. Y eso esperamos también en este espacio. Bueno, yo diría que también retomando un poco lo que escuchábamos hace un momento de los compañeros y compañeras que venían a contarnos sobre su lucha y sobre esos diálogos con el gobierno que siempre, bueno, desde la experiencia del Cauca, yo diría, no son diálogos, porque no se puede dialogar con alguien que no entiende y con alguien que no acepta los argumentos reales de los pueblos. La estrategia del gobierno siempre va a ser la misma, dividir, no aceptar, y lo decía yo ayer, ¿no? En Colombia llevamos más de 50 años, nuestros mayores, en la lucha por la recuperación de la tierra, y en esa lucha se han firmado muchos acuerdos, pero ninguno se ha cumplido. Hace 23 años, en el Cauca, un 11 de diciembre, en acciones de recuperación de tierra, asesinaron a 20 compañeros, mujeres, hombres, niños. Los asesinó en ese tiempo, pues, el ejército. Y con las investigaciones se comprobó que, pues, el gobierno de ese año había sido cómplice de esa masacre. Entonces, hasta la Corte Interamericana se fue ese caso. Hubo una condena, pues, y una sanción para el gobierno que 23 años después y no la ha cumplido. O sea, todavía fue dando partes de las tierras que tuvo que indemnizar, indemnizó a algunas familias, pero hasta el momento no las ha cumplido en su totalidad. Y ahora las exigencias son más. Si en ese tiempo se pidieron 16.000 hectáreas de tierra, ahora esa tierra no alcanza para toda la población que ha aumentado en 23 años. Entonces, con esto quiero decir que la lucha por la defensa de nuestros territorios y la reivindicación de los derechos nunca se va a acabar. O sea que, además del territorio, además de todo lo que se está defendiendo, yo creo que también le vamos a heredar a nuestros hijos e hijas esa lucha. Por eso me parece, pues, clave que en estos espacios participen muchos jóvenes y jovencitas que conozcan cuál es la realidad de nuestro territorio, de nuestras luchas, y que vayan empoderando esos espacios. Ya refiriéndome al tema puntual que me corresponde compartir, yo diría que el tema de la primera cumbre en Colombia que se hizo en el año 2010 surgió en respuesta a una acción o un principio que llevamos arraigado los pueblos indígenas, como es el principio de la unidad o de la solidaridad. No recuerdo la verdad la fecha, en qué año se hizo aquí en Puno, Perú, una cumbre o congreso de los pueblos indígenas. 2009. En el 2009. En ese espacio hubo una mesa de comunicadores indígenas. Comunicadores y comunicadoras, me imagino que la compañera Rosita estuvo allí, ¿no? Entonces, ella fue una, mírenla bien, de las responsables de que la primera cumbre continental de pueblos de comunicación se hiciera en Colombia. Y tal vez ella recuerda por qué dijeron que Colombia. Yo les hablé, no sé si ayer o antes de ayer, de la Minga Nacional Indígena y popular que se hizo en Colombia en el 2008. Fue un levantamiento nacional, no solo de indígenas, también campesinos, afros, trabajadores, estudiantes. Fue una movilización muy grande a finales del 2008, en noviembre, y eso generó una desestabilidad del gobierno de Uribe en ese año. después de esa movilización del 2008, vino mucha represión para las comunidades, para los líderes, para todos los sectores, no solo para los indígenas. Y represión directa, ¿no? Señalamientos, encarcelamientos, asesinatos, bueno, leyes, más leyes represivas contra el movimiento social en Colombia. Entonces, en el evento de Puno, Perú, sobre todo los comunicadores hicieron lo que estamos haciendo aquí, lo que venimos haciendo en diversos espacios. Analizaron la situación de los pueblos indígenas. ¿Cuál era la situación que se estaba viviendo a nivel continental de los pueblos indígenas? Y se hizo el análisis sobre el tema de Colombia. Después de la movilización del 2008, ¿cómo estaban los procesos, cómo estaban los señalamientos y los ataques del gobierno? Se decidió entonces hacer esa primera cumbre en Colombia y en el Cauca, porque fue desde el Cauca de donde surgió la iniciativa de la movilización. Y era en el Cauca, en ese momento y hasta ahora diría yo, donde está la represión más fuerte hacia las comunidades. Igual que ahora, la implementación de megaproyectos, de explotación minera, petrolera, construcción de hidroeléctricas, vías. Entonces, como ahora que se decidió hacer un pronunciamiento para, no para solidarizarnos, porque nosotros no podemos decir nos solidarizamos con la lucha de los compañeros o compañeras de X o Y país. Solidarizarse es como decir, bueno, los apoyamos desde lejos. No, nos sumamos a esa lucha, porque esa lucha también es nuestra. Asimismo se pensó para Colombia. Bueno, si en Colombia está pasando esto con los pueblos indígenas, no está pasando solo para Colombia, también nos está afectando a nosotros. Decidieron en esa mesa hacer esa primera cumbre en Colombia y fue así como en el año 2010, en noviembre, se realizó la primera cumbre continental de pueblos indígenas, de comunicadores y comunicadoras indígenas en el Cauca. Allí participaron diversas experiencias de comunicación, alrededor de unas 2.000 personas, pues no solo comunicadores y comunicadoras, también algunos dirigentes, algunos líderes de las comunidades. Ese evento, como dice la compañera Sandra, pues es muy duro organizar un evento de esa magnitud, por todo lo que implica, desde lo económico, pero a mí siempre me ha parecido muy difícil lo temático, o sea, el contenido, porque siempre está la preocupación de que esos espacios no se desperdicien, de que en algo aporten a todo lo que se está viviendo en las comunidades, de que de ahí algo salga productivo. Entonces, la dinámica para organizar esa cumbre, sobre todo fue convocar a los colectivos, no solo del Cauca, sino de Colombia, para ayudar a organizar sobre todo lo temático, de qué se iba a hablar, y era el primer evento internacional, de qué se iba a hablar, cómo íbamos a direccionar los temas, qué gente iba a participar y quiénes nos podían aportar en la discusión de los temas. Como hay un grupo, digamos así, que es orientador, se llama, o organizador de la cumbre, y es un grupo conformado por varios representantes y colectivos del nivel internacional. No sé, es la comisión encargada de seguimiento de la cumbre. En ese tiempo, en esa primera cumbre, era la comisión organizadora, ¿no? Pero Colombia, como país anfitrión, pues le correspondía hacer la gestión para invitar a los compañeros, para hacer el evento, todo lo que implica un evento, y organizar lo temático. Fue un trabajo muy duro porque estuvo a cargo de como 5 personas, compañero coordinador, el que es coordinador ahora del programa de comunicaciones del CRIC, unos compañeros de los colectivos de comunicación del Cauca y mi persona, también me correspondió sobre todo la parte temática. Estuvo pues muy pendiente esa comisión internacional de la cumbre, aportando en lo logístico, en los temas, en a quién invitar, a quién proponer. Recuerdo que uno de los componentes fuertes fue la comunicación en el territorio. Era pensar, bueno, ¿Qué venimos haciendo los colectivos de comunicación? ¿Cómo estamos visibilizando estas situaciones que se viven en los territorios? ¿De qué manera estamos aportando desde la comunicación a contar las realidades territoriales, las luchas y las propuestas de vida de los procesos organizativos? Otro componente, el primero creo que era la comunicación espiritual. Creo que desde allí, a nivel internacional, le dimos fuerza a ese concepto de la comunicación indígena desde lo espiritual. Otro componente era la formación. Siempre hemos considerado también que en todo proceso, no solo en comunicación, la formación es un componente esencial, como lo decía yo ayer, para saber el sentido de la comunicación. ¿Para qué la comunicación? ¿Para hacer propaganda o para comunicar? Bueno, no recuerdo ahora qué otros temas. ¿No encontramos? A la declaración.
La declaración es esta.
Ya. Bueno, ahí estamos. Después de todo ese proceso, que fue muy duro, lo decía yo, pero fue muy enriquecedor, sobre todo por las experiencias que participaron en ese espacio, por todo lo que aprendimos y compartimos, y por todo lo que nos proyectamos también, ¿no? Porque miramos, ahí está el pronunciamiento de esa primera cumbre continental. Quedaron varias tareas, varias propuestas, de acuerdo a lo que ya se venía haciendo, se plantearon como unas rutas a seguir, ¿no?, a nivel continental. Y ahí fue donde ya, creo, quedó consolidada y creada la red de comunicadores y comunicadoras indígenas a nivel de la Via Yala, de todo el continente. Era lo que yo les mencionaba ayer, ya está la red, miremos cómo nos vinculamos y la hacemos efectiva, ¿no? Bueno, eso así en general de la primera cumbre, pero decirles que, uno, este espacio de la primera cumbre fue una, como una respuesta a la hermandad entre pueblos. Teniendo en cuenta la situación que estaba viviendo Colombia, decidieron hacer ese espacio allá para conocer más de cerca la realidad de Colombia, visibilizarla por diferentes espacios y también ir pensándonos nosotros desde la comunicación cómo seguíamos fortaleciendo los procesos a nivel internacional. Eso fue como el propósito inicial o cómo se dio la primera cumbre en Colombia. Posteriormente, bueno, ya ahí, creo que fue ahí mismo donde se propuso que la siguiente cumbre, la segunda, fuera en México. De eso ya les hablará un poco más el compañero Jorge. Pero contarles que también a nivel de Colombia eso permitió un poco la visibilización y la apropiación por parte de las autoridades indígenas de los procesos de comunicación. Porque en Colombia pasa, yo no sé si en otros países pasará, espero que no, la comunicación, algunos líderes o dirigentes no ven importante la comunicación como la venimos trabajando nosotros, porque no han entendido ese sentido que le hemos dado de una comunicación diferente y porque muchos dicen que estos procesos de comunicación que no tienen recursos, pues lo que dan es pérdida, ¿no? Porque hay que meterle y meterle plata, que se dañe un equipo, que la gente que trabaja necesita recursos, que falta no sé qué cosa, pero nunca da una ganancia económica, como lo puede dar otro proyecto. Entonces en Colombia ha pasado eso, que a veces lo ven como más como un gasto que como una inversión. Entonces este espacio de la cumbre permitió como ir cambiando esa concepción y ese concepto de que la comunicación es una mala inversión, ¿no? Desde lo económico. Y también permitió conocer a compañeros y compañeras que vienen desarrollando iniciativas muy valiosas y muy importantes en los diferentes lugares de los diferentes países. Y yo creo que también permitió abrir muchos otros espacios, ya por países, para hablar en torno de las tareas de la cumbre. Cuando mencionaba Jorge desde el primer día que acá se han venido realizando unas escuelas itinerantes en comunicación indígena, ese fue un mandato de la primera cumbre. Entonces tal vez Jorge o los procesos de comunicación del Perú son los únicos que han venido cumpliendo las tareas, ¿no? Bueno, en Colombia también hemos venido realizando escuelas, en Bolivia, en otros lugares, pero digamos como bajo los lineamientos de los mandatos de la cumbre. Eso como en la compartirles sobre la primera cumbre, también que desde el programa de comunicaciones del CRIC, como que nos quedó gustando lo de los encuentros cada año, entonces al año siguiente, en el año 2012 hicimos el primer foro de comunicación internacional para analizar un poco los mandatos de la cumbre, en qué se había avanzado desde el año 2010, 2011 hasta el 2012, porque el foro fue también en noviembre. Entonces, ¿qué se había avanzado de los mandatos de la cumbre? Y cómo prepararse para la segunda cumbre que era en México. ¿En qué año fue México? 2012. La cumbre del 2013 en México. Entonces, ese evento también lo organizamos en el Cauca, convocando a colectivos del nivel internacional. El año pasado, en el 2014, hicimos el segundo foro de comunicación internacional también en el Cauca. Ese tuvo como propósito la política de comunicación que venimos trabajando en Colombia, la política de comunicación para pueblos indígenas, socializar y retroalimentar ese proceso de la política, conocer de otras experiencias de otros países que ya han venido trabajando el tema para recoger elementos que nos sirvieran para nuestra propuesta como Colombia. Así en general es lo que se ha venido haciendo, como que los resultados que ha dejado la primera cumbre y que esperamos pues estas tareas que nosotros mismos nos hemos puesto, pues las vayamos cumpliendo, sobre todo pensando en para qué estos espacios de comunicación, para qué encontrarnos, qué es lo que vamos a contar y cómo vamos a seguir visibilizando todas estas situaciones que se están dando en el territorio. Porque si nuestros procesos, nuestras herramientas de comunicación no responden a las necesidades comunicativas de las organizaciones o de las comunidades, pues yo creo que no estaríamos cumpliendo con el objetivo que nos hemos planteado. Gracias.